Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a Con Mucha Amiga. Esta semana, Ainhoa nos habla del mercadillo solidario organizado por la Federación Aragonesa de Solidaridad, y Sofía nos acerca la realidad de los niños con altas capacidades. Además, os proponemos dos eventos con mucha amiga para este fin de semana. Subimos sintonía con Sofía y Ainhoa, hoy en control, y arrancamos.
El pasado domingo 11 de mayo nos trasladamos a la Plaza del Pilar, donde se instauró un mercado solidario del comercio justo. Esta iniciativa, llevada a cabo por la Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS, se realiza todos los años en estas fechas. Desayunos y meriendas para pasar un día agradable y así poder destinar ventas de productos que van dirigidas a personas del tercer mundo. Ángel López, voluntario de esta actividad, nos detalla la recaudación obtenida.
Igual a todas las ONGs para volver a comprar más productos para que sigan fabricando y produciendo en los países del tercer mundo. Bueno, o sea, la recaudación suele ser buena, lo que pasa que las ganancias, vamos a decir, repercuten sobre ellos, o sea, que prácticamente las ONG con esto no ganamos nada.
Las ONG ADECO, Ayuda en Acción, Cáritas, Familias Unidas, Medicus Mundi, Oxfam, Intermón, Proide y Pueblos Hermanos mostraron a todos los zaragozanos que pasaron por la Plaza del Pilar el pasado domingo que el comercio justo es bueno para quien lo produce, bueno para quien lo consume y bueno para cambiar el mundo. ¿Sabemos qué es el comercio justo?
Entiendo por comercio justo productos hechos en países subdesarrollados, que los beneficios de la venta de esos productos son para mejorar su situación.
Pues entiendo por comercio justo tiendas que cogen los productos de otros países, los traen aquí, los venden y luego parte del dinero que obtienen pues lo destinan a los países los necesitados.
Considero el comercio justo cuando hay una comparación de calidad con precio, que no usen y malgusen los grandes especialistas del comercio y que te comparen la calidad con lo que hemos hablado con el precio.
Este comercio es 100% libre de multinacionales, explotación infantil, desigualdad de género, salarios indignos, agresiones al medio ambiente y a la identidad cultural, y por eso es bueno para cambiar el mundo. Para más información podéis visitar la página de la Federación Aragonesa de Solidaridad, www.aragonsolidario.org.
Acceso a la salud en tiempos de crisis. La formación de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Universities Allies for Essential Medicines, ha organizado unas jornadas los días 15 y 16 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Ambos días, a partir de las 4 de la tarde, habrá varias ponencias separadas por pausas y café. Más información en Facebook UAM Zaragoza y Twitter UAM/Zaragoza. Este colectivo lucha porque desde los centros de investigación de las universidades se puedan hacer más accesibles los medicamentos en todo el mundo. Quintas jornadas Mujer y Corazón, organizadas por el programa Mujer y Corazón, que lucha contra las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo en las mujeres. El día 16 de mayo, mesa Insuficiencia cardíaca en la mujer, iguales y sin embargo tan distintas, en el Centro Cívico de Licias. Además, se hará la entrega de premios de Martina Bescós. Y el día 18, quinta marcha ciclista urbana Mujer y Corazón. 8 kilómetros desde la Plaza del Pilar por las riberas del Ebro. La salida será a las 12 del mediodía.
Los niños con altas capacidades son aquellos cuyo potencial es superior a lo normal o esperado para su edad o condición, en una o varias áreas de la actividad humana. Las altas capacidades son la conjunción de tres factores: ser creativo, poseer una alta capacidad intelectual y mostrar una fuerte motivación hacia las tareas que emprende. En su desarrollo influyen fuertemente la familia, la escuela y la comunidad. Samuel Fau, maestro y psicopedagogo que trabaja con niños con altas capacidades, considera que es el entorno lo que determina a los niños en este aspecto.
¿Hasta qué punto nos condiciona la herencia, lo que somos, lo que nacemos? ¿Cómo nuestra estructura, digamos, fisiológica, biológica, nuestros genes? ¿O el ambiente en el que nos movemos, la familia que tenemos, los amigos con los que nos relacionamos, la escuela a la que vamos? Yo personalmente pienso que es más influyente el ambiente que la herencia. ¿Cómo nos relacionamos, cómo aprovechamos nuestras capacidades, qué información recibimos? Esas cosas yo pienso que son más determinantes.
El sistema educativo español contempla entre sus requisitos básicos la atención a la diversidad, un concepto que reconoce los diferentes modos de pensar, sentir y de actuar, con independencia de que existan unos patrones cognitivos, afectivos y de conducta con ciertas semejanzas. Esta versatilidad, ligada a diferencias en las capacidades, debe ser tenida en cuenta si se quiere conseguir una atención educativa de calidad a lo largo de toda la escolaridad. Samuel Fau nos cuenta cómo es trabajar con niños que poseen altas capacidades.
El tema de las altas capacidades está muy asociado al interés natural que tienen estos chavales por aprender, sobre todo temas muy concretos a veces, temas algo de ciencias muy concreto, o algunos de los talleres que hacemos, pues el de mitología, de escritura, de no sé qué, de robótica, son cosas muy concretas, pero que suelen tener un interés muy alto. Entonces es satisfactorio, porque a veces en educación algo de lo más costoso es intentar enseñar algo a alguien que no quiere aprender.
En la actualidad, no hay acuerdo entre la comunidad científica para ofrecer una definición única respecto a los diferentes conceptos que engloban las altas capacidades intelectuales, pero existen diversos términos relacionados con la posesión de capacidades intelectuales de un nivel superior, como pueden ser la precocidad, el talento y la superdotación.
Muchas gracias, chicas. A vosotros, sed felices y nos escuchamos la semana que viene.